actuaría de una manera donde sí, asumo las consecuencias y me voy a prisión hasta el final. Bueno, te cuentas entre amigos en el día de hoy, conversando Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, acerca de algunas noticias que nos llaman la atención. En esta semana, verdaderamente la preocupación por ese incendio o incendios devastadores que están afectando a la Amazonía brasileña. Y tú, Guillermo, no has podido contenerte en ese impulso creativo tuyo como escritor, como autor, como periodista. Has publicado una nota editorial que nos llama la atención porque justamente tiene una voz muy clara en cuanto a tu opinión acerca de estos incendios como un problema del mundo, no solamente como un problema de Brasil.
Le pregunté a personas de Brasil directamente qué pensaban ellos viviendo en el país y siendo afectados por esta humareda que oscureció los cielos a las 3 de la tarde de varias ciudades brasileñas.
Entre y de ellas, otros países también.
Y entre ellas San Pablo. A las 3 de la tarde estaba oscuro.
Donde tú has trabajado y trabajas con frecuencia.
Entonces los llamé para preguntarle su opinión y algunas de sus respuestas realmente me dejaron asombrados porque salió el espíritu nacionalista de defensa de la Amazonía como algo brasileño y que solamente le atañía o les interesaba a los brasileños, despreciando cualquier tipo de ayuda que viniera del extranjero. La pregunta mía era fundamental. ¿A quién le pertenece la Amazonía realmente? Y ellos respondieron, como buenos nacionalistas, le pertenece al Brasil. Entonces el cuestionamiento mío es, entonces el pulmón del mundo ya no existe más, la floresta, la necesidad del recambio del oxígeno que viene de esa tremenda cantidad de millones de kilómetros cuadrados que es la selva brasileña, la humedad, el uso de agua o todo lo que ahí se produce no le interesa al resto del mundo. Y las respuestas me dejaron realmente asombrado porque había un interés más nacionalista que realista en cuanto a esta cuestión de estos incendios. Déjame decirte, yo siempre lo he dicho y lo he sostenido aquí, pero también lo he sostenido en mi propio país ante los incendios que asolaron Chile hace 2 años atrás y que arrasaron una gran cantidad de bosques, desde la parte central hacia el sur del país, fueron incendios provocados por pirómanos. Esta gente que tiene esta adicción al fuego, a las llamas, y que en algunos casos se asocia también o una protesta política.
Y en este caso, Guillermo, creo que uno de los elementos que no podemos obviar es que estos incendios no son la primera vez que se producen y que tienen una intención industrial muy particular, porque se está habilitando terreno que pertenecía a la selva para el desarrollo agrario, el cultivo de ciertos productos, y también la crianza de ganado.
Que son millones de cabezas, ¿eh? No estamos hablando de una hacienda pequeñita.
Así es. No parecen que realmente son resultado de una mente desquiciada, sino más bien resultado de una intención comercial que ha existido desde hace muchísimo tiempo, porque no es la primera vez que se producen estos incendios.
No, y yo tengo entre mis condecoraciones, ¿no?
De las muchas que tienes.
Simbólica. Yo participé en mi juventud en estas brigadas de defensa de los bosques y de ataque frontal a los incendios que se producían. En esa época, en mi época de juventud, eran incendios muy locales y muy pequeños, provocados por campamentistas, por personas que no tenían ningún interés en apagar los fuegos que ellos mismos habían hecho para cocinar sus alimentos o lo que fuera, pero eran incendios relativamente pequeños, fáciles de dominar. Yo participé en eso, aprendí a entender la filosofía de esta gente que no tiene interés en la naturaleza. Me obligué y me obligaron a plantar árboles, cosa que yo nunca había hecho, y entendí toda esta cuestión de la plantación de árboles como algo necesario. Entonces tengo una experiencia básica en cuanto a cómo tratar con estos temas, y yo estoy uno de los convencidos de que la mayor parte de los incendios que se producen en California, en Chile o en Europa pueden tener estas mentes desquiciadas de personas que realmente no tienen ningún interés en el ambiente y solamente quieren producir daño. La otra cuestión que muchos pasan, digamos, de lado, que no la quieren ver, son los habitantes nativos de estos lugares que han vivido ahí por miles de años, que la floresta, los animales son su alimentación básica. El hábitat de los habitantes naturales no le interesan mucho a las grandes corporaciones. Por lo tanto, si se puede arrasar con bosques y con campos que antes no tenían un interés, digamos, financiero, ahora pues la cosa cambia, también en la cuestión de la edificación de apartamentos, casas, condominios, carreteras, que le van quitando su hábitat natural a habitantes y animales.
Y eso no es nada más patrimonio de Brasil, eso sucede en todo el mundo. Hablemos un poquito de las responsabilidades, porque en este caso en particular, el presidente brasileño Bolsonaro parece tener una actitud muy ambigua y muy poco clara acerca de cómo atajar este problema, cómo cortar este incendio, e incluso parece que no recibe con mucho beneplácito la ayuda que se le ofrece desde fuera, ¿no?
No, él ha desplazado a miles de soldados de la Fuerza Armada brasileña para ir a ayudar a combatir los incendios con las cuestiones más básicas que tengan a la mano, ¿no? Un soldado no está preparado para eso, otro el entrenamiento que recibe, pero yo me los imagino yendo ahí con palas y rastrillos y todo ese tipo de cosas.
Para cortar árboles, para cortar...
Exactamente, para hacer unos cortafuegos.
Así es.
Pero yo creo honestamente que no es la solución. Ah, déjenme decirle algo que alguna vez lo vamos a comentar. De la Casa Blanca norteamericana surgió la idea que para combatir la presencia de huracanes sería bueno detonar bombas atómicas en el centro.
Eso es para otro.
Ya, es para otro tema, eso, ¿no? Pero el soldado no está preparado para ir a lidiar contra un incendio. Ahí lo que se requiere son estos aviones cisternas gigantescos que comiencen a frigorizar, qué sé yo, a humedecer partes, no a combatir directamente, pero por lo menos a enfriar el área donde podría avanzar el incendio. Hay suficientes aviones tanques en Canadá, en Chile, en los Estados Unidos y en Europa, como para ir y hacer una cadena de estos aviones, pero el gobierno brasileño tiene que permitirlo.
¿Y cuál es nuestra complicidad en todo esto? Porque vamos a olvidarnos de Brasil y vamos a pensar que hay problemas medioambientales en todos los países desarrollados. Tú has hablado de incendios en tu país natal, en Chile. Hemos experimentado incendios en la foresta californiana de Estados Unidos, devastadores. En el sur de España es proverbial ya en el tiempo de verano el incendio del bosque bajo, del matorral reseco. Esto es un problema del mundo. Y muchos de nosotros estamos poniendo a este tipo de gobernantes que tienen actitudes muy ambiguas acerca del medio ambiente o que incluso generan políticas que son detrimentales para el medio ambiente. Y votamos por ellos, los ponemos en los congresos, en los parlamentos, como primer ministro, como presidente de la República. O sea, realmente no podemos hablar de una inacción de los gobernantes sin hablar de una decisión mal tomada de los votantes.
Nosotros tenemos una responsabilidad cuando elegimos a aquellos que van a gobernar, enterándonos de sus planes y haciendo preguntas acerca de cuáles son sus plataformas de ideas, de políticas que van a implementar. Lamentablemente, yo noto una especie como de flojera intelectual de parte de los que interrogan a estos políticos cuando van a los debates. Noto una falta de profesionalismo increíble en algunos periodistas que van más por la cuestión
sensacionalista a veces, ¿no?
Sí. Y no hablar de los temas de fondo, ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy día, cuando le preguntaron al expresidente Clinton el tipo de ropa interior que él utilizaba. Yo lo encontré tan absurdo y tan ridículo porque en ese momento lo que interesaba, y no interesaba a todo, era su política económica, de trabajo, de inmigración, eran cuestiones puntuales en ese momento. Pero entonces salen estas preguntas ridículas que a veces hacen el show más llamativo, tiene más audiencia, va a generar una gran cantidad de
comentarios visitas en la internet, sí, visitas en las páginas.
Pero resulta internet. Que de sus ideas de fondo no tenemos la menor idea. Yo creo que hay una responsabilidad ahí, pero también hay una responsabilidad para todos los que practican en el verano estas salidas de campamento y que van a disfrutar de la naturaleza en hacer fuegos y apagar sus fuegos. Para aquellos que fuman, digamos, constatar que han apagado sus cigarrillos y no que los tiran por el borde de la carretera. Para aquellos que van a la playa, a donde sea, a los campos, a la floresta, llevarse sus botellas de vidrio y no dejarlas tiradas por ahí.
Y sus bolsas de basura.
Y sus bolsas de basura. Así o sea, es. Hay cosas fundamentales que la persona tiene que aprender a hacer. Es impresionante la cantidad de plástico que está en el mar, pero eso da para otro tema.
¿Y el Evangelio nos informaría acerca de todas estas responsabilidades, tanto la responsabilidad de los gobernantes, que obviamente la tienen, pero también nuestra responsabilidad en sistemas democráticos, en estados de derecho, donde nosotros, al parecer, tenemos la decisión de quién nos gobierna?
La mayordomía, el hecho de la administración del planeta, está a cargo de los seres humanos, no de los ángeles, y no de los arcángeles ni de esas entequias espiritual que nosotros siempre estamos citando. La mayordomía y la responsabilidad del cuidado del planeta nos cabe a nosotros, porque en 6 días Dios hizo la creación, ¿verdad? Y entonces puso al hombre para que cuidara de esta creación. El Nuevo Testamento nos habla precisamente de un contentamiento con lo que tenemos, con lo que somos, para que entonces vivamos en paz con nosotros mismos, con aquellos que son nuestros semejantes, y también para que nos preocupemos de aquellas necesidades básicas que otros puedan tener. Hay un entendimiento del hombre como un ser responsable en la naturaleza, en el ambiente, hacia sus prójimos, hacia la gente que le rodea. Cuando nos olvidamos de esto y pensamos que solamente el cristianismo habla de una especie de fiesta espiritual los días domingos, estamos dejando de lado de lunes a sábado lo que nos cabe como ciudadanos responsables.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que interactúes con nosotros y nos des tu opinión. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros y confiamos verte pronto entre amigos. Que pases un buen día, que Dios te bendiga.